vivir en el Caribe es un deporte extremo. Y esta semana lo confirmamos con el peor episodio del polvo del Sahara en más de 50 años. Era francamente horrible. Los amigos que no viven acá y nos escuchan desde la diáspora, de verdad que jamás yo había visto a Puerto Rico en esas condiciones y el calor era infernal. Yo no me podía imaginar cómo sería haberme quedado sin luz en medio de eso y no haber podido prender el aire, porque de verdad que las condiciones eran insalubres. Pero yo no me tengo que preocupar porque yo tengo mi plantita Yeti aquí mismo en mi oficina, sí, porque la planta Yeti no solo es una planta que no necesita combustibles fósiles, que se carga con la pared de tu, con la electricidad de tu apartamento, o si le compras los paneles solares con la luz del sol. Y es pequeñita, es completamente portátil. Las plantas te las puedes llevar de camping, te las puedes llevar en un bote y funciona igual que una planta eléctrica tradicional, pero no hace ruido ni tiene emisiones. Llama ahora al 787-602-6001 y separa tu planta Yeti con los amigos de Golzero con solamente $100. 602-6001 o visita golzeropr.com. Golzero, los presentadores de este episodio de Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema.
Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué ha pasado, Jonathan?
Bienvenido al estado 52.
Estado 52, Puerto Rico, está Eat Your Death.
Qué fuerte, ¿verdad?
Es interesante, ¿no? Ver todo como el debate y cómo los issues llegan, entran y salen y cómo, ¿verdad? Al final del día. No sé si vamos a empezar con la estadía de Washington.
Vamos a empezar con eso. Este que les habla, Jonathan Lebrón, Luis Herrero, usted sabe.
Saludos, saludos.
Las voces melodiosas que nos escuchan. Oye,
oídos.
Ajá. Recibimos buen feedback.
Sí, buen sí, estuvo buena la conversación. Es que en verdad estuvo bien bueno el podcast. La intervención de Julito Varela estuvo muy buena. Gente que le tenía tiquismiqui en las redes. Ahora lo ven desde otra perspectiva. Sí. Estuvo súper bueno, así que... Y nos invitó para su podcast el mes que viene. Se está cogiendo unas vacaciones, así que ya nos escucharán hablando nuestro bonito inglés de colegio.
Inglés
de colegio católico Puerto Rico. Bueno, tu tío no era católico, tu tío era laico, pero de colegio. No,
mío era laico, pero sí,
de colegio.
Sí. Voy a sacar mi privilegio de colegio.
Eso
para...
mismo. Así que eso será en algún momento en julio.
Mira... ok, vamos a hablar de esta idea. Vamos a empezar por lo que pasó. Porque yo vi que mucha gente estaba como a lo loqui.
Okay.
¿Qué fue lo que pasó en el Congreso?
Ok, la delegada de Washington D.C., sí, la congresista de Washington D.C. es como el comisionado residente, no tiene voto. Ella es congresista hace décadas. Ella es de los miembros más seniors de la legislatura, del Congreso, y presentó una medida para darle la estadidad a Washington D.C. La medida lo que hace es que básicamente deja un espacio específicamente donde están pues, la Casa Blanca y el Congreso, el Capitolio como tal, y eso se convierte en el distrito federal que ordena la Constitución. Uh-huh. Y el resto del territorio de Washington D.C., donde vive gente, se convertiría en un estado, en el estado 51. El proyecto de ley, ella lo presentó al principio de la sesión, pero ella se llama Eleanor Holmes, es la representante Eleanor Holmes. Y era una de las promesas de Nancy Pelosi y de la nueva mayoría demócrata cuando ganaron la mayoría en el 2018 de traer la estadía para Washington D.C. Y ayer el proyecto finalmente bajó. A votación al floor y fue aprobado 232-180. Es una votación puramente partidista. Todos los republicanos le votaron en contra, un demócrata también le votó en contra y todos el resto de los demócratas votaron a favor. El proyecto es mayormente simbólico porque en el Senado republicano ya Mitch McConnell dijo que ni para allá va a mirar. Y Trump, también ni para allá va a mirar. Pero obviamente es una promesa que clara están haciendo los demócratas, que de ganar el Senado y de que Joe Biden sea presidente, ellos van a darle la estadidad a Washington DC. A mí no me queda duda. Y también es interesante porque ha habido un cambio en política. O sea, esta no es la primera vez que va un proyecto de ley para convertir a Washington en un estado. En el 1992, esta misma representante presentó el proyecto y fue derrotado. En el floor, en aquel momento, el 40% de los demócratas votaron en contra de hacer a Washington D.C. un estado. Así que es interesante ver cómo se ha movido. Los republicanos siguen en contra, pero los demócratas pues ya están claros que aquí hay una oportunidad para ellos. Además que yo creo que es lo justo. Al final del día, los residentes de Washington D.C. son ciudadanos americanos. Son americanos de etnia, ¿verdad? De nacionalidad. Más allá de ser ciudadano, y pagan impuestos como cualquier otro.
Pero fíjate, mira qué interesante, porque en esa lucha de Washington D.C. han salido unos amiguitos, particularmente puertorriqueños, que de momento están a favor de la estadidad para Washington D.C. Okay. Entonces, yo recuerdo que nosotros tuvimos, ¿te acuerdas? Que hace un par de... Yo no recuerdo hace cuánto, pero hace varios episodios, bastantes, este tema había resurgido porque estaba moviéndose por el Congreso el asunto y habían empezado el Mega DC State.
El movimiento estadista de Washington lleva décadas. Y el, por ejemplo, las tablillas que emite la ciudad de Washington para los carros, el slogan que pone el estado es No Taxation, We Are Representation. O sea, el movimiento estadista de Washington lleva décadas y se han hecho plebiscitos y referéndum, estadía sí o no, varios, y siempre la estadía saca 97, 98%. O sea, que esto ha ido increchendo y obviamente han logrado capturar pues la atención y el apoyo del Partido Demócrata, que lo ve como algo positivo no solo para los residentes de Washington, sino lo ven positivo para ellos políticamente, porque Washington D.C. es una ciudad, creo que el 70% de los residentes, los electores son negros, y es una ciudad que los demócratas ganan 80% del voto, 85% del voto, o sea que le sumaría dos senadores automáticamente. Solamente tendrían un congresista, porque es tan pequeño que tendría probablemente derecho. No, aunque no, pues si son 900,000 habitantes, eso tengo que chequear. A lo mejor tienen dos o tres congresistas, fíjate. Eso no lo había pensado. Y también serían full Democrats. Así que nada, está lo más interesante, claro. Obviamente, pues en Twitter, pues yo vi mucha gente. Más seria que yo también, pues hemos decidido subirle el volumen al troleo, pero es un troleo de jodera. Realmente no. Sí, hay mucho más allá de joder.
Sí, pero al final, vaya, güey, compraron ya. El Puerto Rico estaba 52.
Sí, alguien lo compró. Ya, no fui yo.
Ya la compraron.
Yo solamente pongo los hashtags. Después la gente actúa.
Sí,
yo pongo los
ya lo compraron. Chorro de cabrón. Ya ajá, lo vi. Ajá. Me estoy riendo. Anyway, la cosa es que me llama la atención porque he visto a mucha gente con este doble discurso, doble standard, que dicen, no, yo quiero la estadidad para DC, pero para Puerto Rico no, porque es distinto. Entonces, como que te dice, ¿cómo es distinto? Ah, porque es que Puerto Rico es culturalmente distinto, que carajo. Sí, pero es que al final del día la estadía no se trata de que si somos culturalmente distintos o no, se trata de que somos ciudadanos que no tenemos el derecho y el voto para votar en Estados Unidos.
Sí, eso es cierto, pero es distinto en varias formas. Porque
¿por qué?
Primero es distinto con el mero de cómo Puerto Rico se convirtió en territorio, ¿verdad? Aquí nos invadieron, punto. Aquí llegó un gobierno extranjero, nos invadió y
claro,
tomó posesión
claro,
y decidió
claro,
todo lo que está aquí es mío, ¿verdad? Y eso es muy diferente a Washington D.C., que la Constitución establece que había que crear un distrito, que eso se negoció el primer Congreso, escogieron el Potomac, bla, bla, bla. Son muy distintos. Y segundo, y esto es bien importante también, los residentes de Washington D.C. pagan impuestos full, como si vivieran en cualquier estado. Además, los residentes de Washington D.C., por la forma y manera en que funciona el gobierno americano, al final del día la última autoridad es el Congreso y el presidente, y es un back trip, porque para tú aprobar el presupuesto de la ciudad tiene que pasar por el Congreso.
Entonces, eso se parece a lo que tenemos ahora.
Sí, se parece ahí un poquito, pero eso sí, es verdad. Pero literalmente...
Es como que no hay... Ah, lo que te quiero decir es que sí es cierto. O sea
yo no veo... Hay... Yo favorezco la estadía para DC y obviamente no favorezco la estadía para Puerto Rico. Y yo no siento que hay una contradicción en mi pensamiento. Y más como puertorriqueño, ¿qué carajo? O sea, más como puertorriqueño.
No sé. No sé, es que eso, o sea, al final del día yo lo veo como que son ciudadanos igual de segunda clase, igual que nosotros. O sea, no, yo no lo estoy.
Claro, claro.
Espérate, o sea, yo no creo, yo no creo en la estadidad, o sea, yo no creo en la estadidad para Puerto Rico, ¿me entiendes? Como principio. Yo creo que nunca nos la van a dar. Yo creo que nunca nos van a dar la independencia. Yo creo que vamos a salir en colonia forever and ever. Pero, desde el punto de vista de ciudadanía, de ciudadanos de segunda clase, los residentes de Washington D.C. están en la misma posición que los residentes de Puerto Rico. O sea, están exactamente en la misma posición.
Sí, en eso es verdad.
Y entonces,
están peor porque pagan impuestos. Pagan
exacto. Más impuestos. Entonces, si a eso tú le añades el hecho de que pagan impuestos, como tú mencionas, y tú le añades el hecho de que la estadidad al final del día de lo que se trata es de igualdad, indistintamente cómo fue que nos cogieron,
que no es lo mismo, porque ahí que está la diferencia. Se trata de tú ser parte de un país distinto al tuyo. Eso es lo que se trata. En Washington D.C. no existe esa diferencia.
Claro, pero lo que pasa es que entonces en el discurso, en el debate local, la construcción es que nosotros somos un país distinto a Estados Unidos.
Y es que lo somos.
Pero está bien, pero somos ciudadanos estadounidenses.
Sí, legalmente lo somos, pero...
Por eso somos... Y ese mismo argumento yo lo pudiese utilizar en Texas, por ejemplo. O sea, yo estaba escuchando todo el día.
No lo puedes usar en Texas.
Bueno,
no lo puedes usar en Texas. No lo puedes usar.
Bueno, los tejanos.
Los tejanos eran tejanos. Americanos blancos que emigraron a Texas porque había una política de México, de la República de México, de que se llenara de rancheros y de extranjeros. Se llenó de americanos. Le declararon la independencia a México. Los americanos que se mudaron y a los 3 años se hicieron estado. O sea, no hay comparación.
Sí,
no hay comparación.
Sí, no, espera. Comparación en el sentido de que los tejanos se ven primero tejanos y después
algunos
federados.
Pero siguen siendo americanos.
Sí, pero el Texas es como que...
Está bien, chicos. Tienen sí, igual, y los neoyorquinos son neoyorquinos, pero siguen siendo americanos.
No, pero está bien. Pero lo que te quiero decir es que hay gente que en Puerto Rico, yo no sé, yo no te diría que es una mayoría de 97% como el referéndum este loco que hicieron, uh-huh. Pero hay una gran mayoría en Puerto Rico que no necesariamente... O sea, sí se ven que somos puertorriqueños. O sea, la mayoría... Yo te diría que el 99%... No, bueno, el 98.6%, porque el 2% pues está entre los amiguitos de Guaynabo y los asimilados. Pero el 98% de la gente se ve puertorriqueño, pero se ve ciudadano estadounidense. ¿Me entiendes? O sea, como que no hay esa... Claramente tenemos nuestra cultura, claramente tenemos nuestra identidad, claramente hablamos español, no hablamos inglés. Pero no se ven extranjeros al gobierno,
Sienten americanos.
Bueno, yo creo que sí. Porque si no se sienten americanos, Luis.
Bueno, los que creen en la estadidad se sienten americanos, estoy claro. Pero
está bien, pero
si mañana
se hace un referéndum. Sí o no, dale, sí o no como esta mierda. Uh-huh. Y gana el no. Y de momento en un par de meses, cuando venga el Congreso nuevo o lo que sea, el Congreso digo, bueno, esto es un mandato para que no va a haber la estadía nunca. Las opciones son A y B, qué sé yo, independencia y libre asociación con estas cosas. Yo te aseguro a ti que una gran mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas van a tomar realmente, seriamente, irse de Puerto Rico y mudarse a los Estados Unidos.
Sin duda.
Yo te lo aseguro.
Claro.
Si eso significa poner en riesgo, digamos, la ciudadanía estadounidense, que sus hijos no puedan. Pues
claro, de eso.
Sus hijos
pero, o sea, pero nada es, de eso es, cambia la realidad de que el caso es muy distinto de Washington con Puerto Rico. O sea, no hay comparación. Punto. No la hay. O sea,
no la hay desde el punto de vista del origen.
El origen es todo, Jonathan.
Sí, pero está bien, pero es que al final del día el efecto es que son ciudadanos, están en una situación desigual frente a los Estados Unidos.
El efecto es el mismo.
No estoy haciendo el caso para la estadía para Puerto Rico. Eso. Lo que te quiero decir es que argumentar que la estadía es buena para Washington, which is, yo no te digo que no, y a la misma vez decir, bueno, pero para Puerto Rico no lo es, pues es como que, pero ¿por qué no? Tú sabes, como que...
Mi punto es que la solución, o sea, porque la consecuencia sea la misma, la solución para el problema para que ambos sitios no tiene que ser la misma. Ese es mi punto.
¿Y cuál sería la solución para, en el caso de Puerto
Rico? En Puerto Rico, la única solución al estatus es la independencia. No hay otra. No hay otra.
¿Y tú crees que hoy, si tú le dices, si la gente, si tú sales allá afuera a la calle y le dices a la gente, mira gente, la única solución para superar el Estado de Puerto Rico es la independencia, la gente no va a coger la maleta y se va?
Mucha gente va a coger la maleta y se va, un montón de gente, pero otra gente
o no. Sea,
ya se fue la mitad de la gente, ¿me entiendes? Ya se fue la mitad de la gente.
Está bien, pero ¿a dónde se fueron? ¿A Estados Unidos? Pues claro, es lo que te quiero decir.
Y Puerto Rico, la República de Puerto Rico nace mañana y la gente se va yendo a Estados Unidos, como hacen en todas las repúblicas independientes del mundo donde la gente quiere emigrar.
Exacto, pero por eso te digo, o sea, que argumentar de que la gente no se siente americano enough. Habrá gente que no, y mucha gente que no. Nosotros que estamos hablando aquí,
la mayoría
no,
probablemente no.
Pero que tú... Que al final del día esa decisión sea, digamos, en dólares y centavos para tu familia, como la mayoría de la gente que ha emigrado, muy probablemente te van a decir, claro que sí, God bless America y 20 o Sam. ¿Me entiendes? O sea, es complicado. A mí se me hace difícil, ¿cómo te digo? Difícil entender por qué para Washington sí y para nosotros no. Ojo, no es que estoy de acuerdo con la estadidad. Yo creo que la estadidad no es viable para Puerto Rico por distintas situaciones, particularmente nuestra crisis fiscal, los problemas que tenemos aquí. El gobierno no está diseñado para ser un estado, porque la realidad es muy grande. O sea, hay un montón de situaciones que by the way, el PNP nunca ha resuelto, que son situaciones estructurales, no son situaciones de cultura, del Comité Olímpico, de Miss Universe, ni nada. No, son situaciones reales. O sea, nosotros no tenemos un sistema listo para ser Estado, punto. Y esa es la realidad. Y la idiosincrasia del puertorriqueño que vive aquí, jamás se imaginaría un sistema como, por ejemplo, en muchos de los Estados Unidos, que, por ejemplo, la legislatura se reúne quizás una vez al año, quizás, para discutir ciertas cosas. O sea, para mencionarles un ejemplo de cosas, ¿sabes? Sencillas, ¿no? Que tendríamos que nosotros repensar el país y repensar el territorio, lo que sea. So, que por eso todas esas razones yo creo que la estadía no es viable para Puerto Rico. Pero decir que no la gente lo ve extraño, pues yo no sé. Yo no estoy muy convencido de eso.
Y la realidad, o sea, nunca... Si Puerto Rico se convirtiera en Estado, nunca ha habido un Estado como Puerto Rico. O sea, Estados Unidos se convertiría, el momento que se convierta Puerto Rico en Estado, en una nación con multinacionalidad. Porque, o sea, si Puerto Rico, simplemente lo que es ser Puerto Rico y puertorriqueño es distinto a lo que es ser americano. Porque así empezó, porque así nos colonizaron los españoles 100 años antes. Porque aquí hubo, cuando los americanos llegaron, ya había 1 millón de personas viviendo aquí por 400 años, porque nunca nos asimilaron, porque nunca llegó una gran inmigración de gringos como fue a Hawái o a Alaska o a Texas o a Nuevo México, que llegaron y pidieron la estadía. Nuevo México fue el conquista también. Pero fueron los propios americanos los que colonizaron, expandieron los territorios y pidieron la estadía. Eso nunca pasó en Puerto Rico. Y es mi razón principal por la que yo creo que nunca nos van a dar la estadidad. Y cuando yo te digo que la independencia es la única solución final viable, es por eliminación. Porque si simplemente, si la estadidad no está disponible... Claro, nunca nos lo han dicho así. Yo aspiro a que en algún momento venga una clara expresión del Congreso diciendo, miren, muchachos, vamos a pensar en otras cosas porque la estadía no está. No está en la mesa, no sigan pidiéndola porque no está.
Oye, que eso puede pasar.
Y a la misma vez te digo, que tampoco pienso que nada va a pasar en el corto plazo. Mínimo. Se tiene que acabar promesa a la Junta, renegociar la deuda. Mínimo. Para hablarle algo. Pero lo que sea que hay que hablar tiene que ser un proceso de autodeterminación que solo decidamos los puertorriqueños. Al final del día lo tenemos que decir los puertorriqueños.
Y más o menos mínimo 10 años, 10, 15 años.
Sí, quizás más.
Quizás más. O sea,
no es casualidad, Jonathan, que este es el problema más complicado de la política boricua y que en 520 y pico de años... O vamos a pensar en 120 años desde la invasión norteamericana, o vamos a pensar en 300 años desde que se creó la noción de la nacionalidad puertorriqueña, no se ha podido resolver. O sea, es un problema bien complejo y entonces pues ni lo vamos a resolver en las próximas elecciones. Eso sí que te lo garantizo.
No, sí.
O sea, las próximas elecciones, si en la estadidad gana, pues van a ir a pedir la estadidad. Vayan, pídanla, no va a pasar nada. Si la estadía pierde, que fue lo que hablamos hace un par de episodios, pues se tienen que coger un break, amigos. O sea, si él no gana, si aquí el 50% del país, el 50.1% del país dice estadía no, pues se tiene que coger un break.
No, no sé lo que yo creo que se tiene que coger un break. Yo creo que honestamente, y no es por meter miedo. No estoy, aquí no. Vamos a hacer objetivos. Si él no saca más del 50%, un 51%, un 52%, hay realmente un caso ahí para tú decir que los puertorriqueños no quieren la estadidad. Que la inmensa mayoría no quiere la estadidad para Puerto Rico. O sea, tú lo puedes argumentar de esa manera. O sea, literalmente si tú tienes un plebiscito, un evento electoral en elecciones generales donde participaron, qué sé yo, ¿cuánto fue que participaron en el 2016? ¿Un millón? Más o menos.
No, mamá.
No. Sí, un millón. Vamos, que participó.
Las elecciones, tú dices. Las elecciones generales. Sí. No, creo que es 1.8. Sí, sí. Algo así.
Por eso que participaron la gente, que participó todo el mundo. Si tú tienes un evento electoral donde participa todo el mundo,
claro,
y en ese evento electoral tú él no saca más de 50%, this is over. O sea, this is over. Se acabó. O sea, se acabó la estadidad.
Técnicamente, esa es la. Sí. O sea, mira, votaron 1.580.184 personas. Esta vez deben votar menos de eso.
O sea, sí, se acabó la estadidad. Uh-huh. O sea, se acabó la. Y estoy hablándole bien honesto a los amigos estadistas. O sea, el no. Se acabó la estadidad. Y esto no es que yo estoy aquí a meterte el cuco. No. No es por votar por Cuba, ni Venezuela, ni esas cosas. No. Es que si él no gana, es una probabilidad, porque está en la papeleta.
Claro.
Si él no saca más del 50%, hay un argumento plausible para que cualquier persona pueda ir al Congreso y decir, ¿saben qué? No hay un mandato para la estadidad en Puerto Rico. Y te digo más. Ese sí, los muchachos en el Congreso lo van a reconocer. Oh. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito!
Bueno, o sea, si tú ves las expresiones que hizo Mitch McConnell y las expresiones que hizo Tom Cotton, que es el senador de Arkansas, esta semana sobre la estadidad de Puerto Rico, obviamente en el Partido Republicano hay cero ambiente para la estadidad. Y si él no gana, pues sí. O sea, pero bueno, ellos solo están jugando y que no se olviden los amigos estadistas y PNP que nos escuchan. Esta jugada de estadía sí o no, es una jugada puramente electoral de tratar de ganar las elecciones. O sea, que estén claros que aquí están poniendo en juego el ideal de millones, de cientos de miles de puertorriqueños, que es la estadidad, por tratar de aferrarse en el poder. No hay otra razón, porque aquí no hay necesidad alguna de hacer esto de estadía sí o no.
Sí.
Y no hay ningún proyecto que dependa de esto, ni no hay un movimiento en el Senado o en el Congreso que dependa de este plebiscito. O sea, ellos lo están haciendo para ganar las elecciones. Y bueno, pues sí. Veremos cómo les sale.
Y Marquito Rubio ha dicho que no, Tom Cotton dijo que no, Mitch McConnell dijo que no. O sea, esto no hay nada ahí.
Yo siempre hablo con mis amigos estadistas y les digo, ¿y por qué si yo soy congresista de cualquier estado, de cualquiera, o senador, porque yo quisiera diluir mi poder y dárselo a una gente que no son ni siquiera americanos? Porque al final del día, si dos Puerto Rico. Ok, porque la parte de lo que están haciendo, y tú ves en Twitter que hagamos a Puerto Rico Estado, te dicen los demócratas, porque ellos piensan que automáticamente vamos a escoger dos senadores demócratas. Ojo, mucho cuidado.
Yo no estoy seguro.
Hay dos pass Puerto Ricans choosing Tata Charbonnier, senador Charbonnier.
Sí. Yo no estoy muy convencido.
Ese análisis es traspasan la política norteamericana a Puerto Rico como si fuera igual. Y, de nuevo, una razón más de que nosotros no somos americanos, somos puertorriqueños.
Pero tú sabes, yo me he extrañado porque aquí nunca se ha hecho una encuesta benchmark para medir sentimientos con ciertos ideales republicanos.
Tendrías que hacerlo por issues, porque si tú le preguntas al boricua promedio si tú eres demócrata o republicano, te va a venir, ¿qué? ¿De qué tú hablas?
Por eso te digo, por issues. Y nunca, o sea, con tantos chavos que tienen estos muchachos y con tantos chavos que mete Titisori.
Pero habiéndote dicho eso, quitando, pensemos que sí, que Puerto Rico va a escoger solamente demócrata. Vamos a darle esa idea, vamos a darle ese supuesto a los amigos demócratas que quieren hacer a Puerto Rico Estado. De todos modos, añadir dos senadores a la lista, además de los de Washington. Obviamente, Washington va a ser estado antes que Puerto Rico. Ya, eso tiene que pasar. O sea, ustedes, los amigos estadistas, tienen que estar claros que eso va a pasar. Ya tienen que ir imaginándose el 52 en la mente, porque, o sea, los demócratas a lo mejor van a ser a Washington DC. estado. Pero si van a hacer a Puerto Rico estado, antes van a hacer a Washington. Así que vayan metiendo en la mente el 52.
Importante que vayan cambiando los handles.
Y cambiando los handles, vayan reservando para que no venga un cabrón y se los quite, etcétera. O sea, vayan pensando eso. Pero a lo que voy, aunque yo fuera un senador demócrata, aunque yo fuera Elizabeth Warren de Massachusetts, el lugar más demócrata de todos los lugares demócratas, añadir dos senadores más es diluir mi poder, porque en vez de necesitar 51 votos, ahora tengo que conseguir 53 votos. ¿Me entiendes? O sea, es matemática sencilla. Y los senadores,
como dijo aquí en la versión anterior de este podcast, el señor Sobrino, los senadores son unos cabrones y unas cabronas.
Correcto.
Y son unos ejeputados.
Y son extremadamente poderosos, súper poderosos. Sí, 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 o sea, sí, son 100 personas, después del presidente, las 100 personas más poderosas de Estados Unidos. Sí, y cuando un senador llama a una agencia, la agencia se caga y corre y trabaja y se
muere. Exacto.
O sea, pero nada, whatever. Estuvo interesante.
Estuvo interesante, pero esto me lleva al próximo punto de la situación con los votos jóvenes.
Ajá.
Porque quiero dejar el drama de Wandy y Ricky para ahorita, porque hay un par de cositas que averigüé. Pero, ok, esta semana en Twitter PR, los amigos, particularmente los amigos de Victoria Ciudadana, han estado celebrando que parece que están recibiendo, parece que la estrategia de los talking points esta semana es crear el buzz de que la gente se está inscribiendo en la Junta de Inscripción Permanente,
y que están abarrotados,
de que hay filas bien largas y que están abarrotados. Y que están abarrotadas y se inventan estos testimonios. Ahí está la doctora Galadamente, que se inventó un testimonio de una supuesta vecina de ella viejita que dijo que se inscribió. Embustes, están embustes. Hay mucha fantasía. La cosa es que está alrededor de esta situación de el voto joven. Y que muchos jóvenes son los que se van a inscribir. Yo hice un thread.
Lo tengo aquí.
Que es un thread que no vuelvo.
Ajá.
Como expliqué a 300 personas, porque tú sabes que en Victoria te cae uno arriba y salen como gremlins todos.
Todo ahí, ¡guau! Chacho. Esos chats activadísimos.
Activadísimos. O sea, está Brian moviendo las masas, todas esas cosas.
Sí, sí, sí.
Oye, by the way, que hay como una guerra en Victoria con los estadistas.
Le están poniendo presión a los estadistas.
Sí. Eso me enteré. Y eso coincide con lo que me dijo Betitito. Betitito, cuando yo le entrevisté, yo le hice una pregunta como que si ustedes se tienen que replantear, si Victoria como partido, se tiene que replantear el asunto de cómo manejar a los estadistas dentro del partido. Y él me dice que sí, que eso es una conversación que se tiene que dar. Porque, interesantemente, mira lo que me dice, porque el hecho de que él haya ganado esa elección especial es un mandato claro, indistintamente la gente que haya participado, de que hay gente en Victoria que puede bregar, o sea, que puede tolerar a un estadista no PNP.
Correcto. Y es estadista en una carrera nacional, que es lo importante.
Exacto.
Aquí. O sea, porque él está en la papeleta en todo Puerto Rico.
Exacto. Y me pareció interesante. Betitito es un muchacho hábil con los talking points. O sea, es como... ¿Cómo te digo?
Yo creo que nunca he visto una entrevista de él. No sé.
Sí, pero me ha sorprendido. Okay. Digo, él es abogado también, pero me ha sorprendido lo hábil que es para... Tú sabes, como hace Aníbal y como hace Yulín, que de momento te cogen un issue y te hacen un talking point y te lo marronean. Y de momento dices, mira, qué cool, como que... chévere. Y el entre líneas era precisamente que parece que al interior de Victoria Ciudadana hay problemas con los estadistas. Nosotros habíamos visto ya que a Zahira, antes de que se volviera tostada en Twitter,
no digas eso. Que descubrí si será famosa en Twitter.
Que se la consumió Galadamente.
Galadamente se comió la candidata.
Se la consumió su cuenta troll. Antes de eso pasara, yo recuerdo que había un sentimiento de que a ella la estaban esquineando por ser estadista. De hecho, las actividades con Lugaro, ella nunca estaba. Ellas hacían actividades por separado.
Pero eso también fue un poquito extraño. Cuando ella hizo las expresiones estas de los que protestaban,
de las protestas
del viejo San Juan, qué sé yo, como que la pusieron en el freezer un poquito, pero ya eso se acabó.
Exacto. Pero en estos días hay una muchacha que se llama Rafaela, creo.
Ella es la ella es de uno de los precintos de San Juan, creo que es el 3.
Sí, sí, ajá, algo así.
Que es estadista también.
Estadista,
y creo si que... si no me equivoco, creo que nació en Nueva York, se crió en Nueva York y entonces vino a Puerto Rico hace no tanto.
Sí, y es bien interesante porque a ella también le cayeron arriba porque es dominicana.
Ok.
Ella lo ha dicho y lo
la
puso.
La Esteves Agramonte.
Sí. Y cuando pasó el revolú de la demanda de Lúgaro, a ella le cayeron arriba la gente pidiéndole una expresión. ¿Sabes? Ella siendo dominicana, mujer, qué sé yo. Y pues, obviamente, pues, como todo pasó en Victoria Ciudadana, pues todo el mundo. Va. Uh-huh. Anyway, volviendo al asunto del voto joven. El voto joven. Yo hago un thread. Oye, normal, yo no estoy aquí, ¿sabes? Quitándole el entusiasmo a la gente, ni la vibra, ni siendo mala leche, ni nada de ese tipo de cosas. Es simplemente, yo quise tratar de poner en contexto cómo ha sido el voto joven, en, por lo menos en las últimas dos elecciones. Uh-huh. Nosotros hemos hablado en este espacio, largo y tendido. Hay episodios, nosotros tenemos episodios con cojones, donde hemos hablado de que el voto joven no es factor. De que un partido que diga que con los jóvenes va a ganar, pues está, pues no sé qué está fumando, porque es verdad, está careta. Hay una razón, hay dos razones básicas, ¿no? Hay una razón de entusiasmo, de que por alguna razón siempre los jóvenes se inscribían en mayor o menor proporción, en mayor o menor grado, dependiendo el evento y los candidatos que estuviesen en ese evento. Pero cuando llegaban las elecciones, pues no iban a votar. Y eso puede ser por muchas razones. El proceso es una mierda, hay que hacer fila, hace calor, todas esas cosas, ¿sabes? Muchos de estos chamacos trabajan en tienen trabajos precarizados, que no tienen días libres, así que un día libre de feriado que se pueden ir para la playa, tú sabes, pues no lo van a desaprovechar. Entró muchas otras cosas. O sea, no sé, eso no se ha analizado aquí con detenimiento. Y es mundial. En Estados Unidos pasa lo mismo, en América Latina también pasa lo mismo, etcétera. Pero el otro elemento que yo añadí, que es algo que yo puse en el thread, es que realmente el tiempo y los datos demográficos nos dicen que va, asumiendo que el 100% de los jóvenes que se inscriban y asumiendo que el 100% de esos jóvenes vayan a votar, aún así siguen siendo menos que las personas mayores, porque Puerto Rico es un país viejo.
Sí, y, de acuerdo. Yo, tú pusiste aquí un link del Nuevo Día de que el elector promedio de Puerto Rico tiene más de 45 años y es que el elector es un reflejo de la sociedad. Puerto Rico es una sociedad que ya va perdiendo sus jóvenes 30 años. Y yo coincido contigo, yo quisiera que vote el 100% de los jóvenes, ojalá voten todos. Y, de hecho, o sea, si Victoria Ciudadana quiere quedar inscrito y tener viabilidad a largo plazo, necesita que salgan a votar todos los jóvenes posibles. Pero la realidad pura y dura, aritmética y matemática, es que eso nunca va a ser suficiente para ser mayoría. Quizás en cuando se aprobó la ley, y esto porque lo leí en el libro reciente de Pablo José de Muñoz, cuando se enmienda la Constitución para que se pueda votar a los 18 años, que fue en la elección del 72 la primera vez, pues ahí de momento tú añadiste decenas de miles, quizás cientos de miles de personas que no estaban disponibles para votar. Pero era otro Puerto Rico, era un Puerto Rico que estaba en franco crecimiento demográfico, o sea que había jóvenes como locos. Pero ahora no, ahora entonces tú estás, pues, o sea, yo entiendo tu punto y estoy 100% de acuerdo. Y pues nada, muchachos, no tienen que pelear tanto en las redes con uno. Uno sí. Simplemente está tratando de hablar un poco. Y la realidad es que yo necesito... Esos jóvenes... O sea, sin los jóvenes, Victoria Ciudadana no existe, sin duda. Sí, sin duda. Pero necesitan más de los jóvenes. Igual que cualquier partido necesita mucho más que los jóvenes.
Y yo me retrotraigo al 2016. ¿Qué nosotros dijimos el día después de las elecciones analizando los resultados de la noche del evento?
No me
acuerdo. Que si Alexandra Lúgaro... Incluyendo a Manuel Osirio también. Pero si Alexandra Lúgaro... con los 200,000+ votos que ella recibió, ella tenía un claro mandato para montar, al próximo día de las elecciones, montar una estructura política y empezar a trabajar para el 2020.
Correcto.
Porque en ese momento, y de hecho, era lo que tú veías en las redes sociales, la gente reaccionando a lo que ella comentaba. Era como que les decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos listos para ayudarte? ¿Qué, sabes, cuál es el próximo paso? Y eso nunca pasó porque obviamente pues la amiga se decidió ser farandulera y todos los papelones que ustedes saben que está pasando. Pero si ella hubiese empezado a hacer ese trabajo y Victoria Ciudadana hubiese aparecido ahora, ella llegaba con Victoria Ciudadana con 200,000+ votos.
Claro, seguro.
Fácil.
Sería mucho
fácil.
Más grande la cosa. Sería otro asunto.
Es fácil, fácil. Y no hubiesen tenido problemas de movilización con la elección especial y se la estuviesen llenando los teatros y todo ese tipo de cosas. Así que por eso es que yo insistí en mi thread que hay que mantener el enfoque. Inscribirse es una parte importante, pero hay que mantener el enfoque de cómo tú conviertes esa inscripción en una acción política que se convierta en un voto. Y by the way, a los amiguitos de Victoria Ciudadana,
digo, hay un artículo, o sea, Alexandra Lugaro le dio una entrevista al Nuevo Día en algún momento a principio del año, enero, si no me equivoco, que ella básicamente, y ahí ella tiene, o sea, la estrategia de en esa entrevista era que ellos dicen que los electores menores de 45 años, no solamente los jóvenes, o sea, estamos hablando de personas ya que pudieron haber estado votando hace 20 años, la participación es mucho menor a las personas mayores de 45 y que son apáticos y que ellos iban tras esos apáticos. Y eso es una estrategia extremadamente sensata porque si en esos apáticos hay 300,000 personas y tú logras sacar 75,000, 100,000, 125,000, pues de momento allá hay una base y es una base tuya, es nueva, porque gente que estaba fuera de la receta electoral, estaban fuera de la mezcla y tú las traíste y responden a ti. Y eso está súper bien.
¿Qué fue lo que ella hizo en el 2016? O sea, cuando tú ves el markup...
O sea, ella tiene un número importante de electores en el 2016. Estoy de acuerdo que son gente que nunca hubieran votado y salieron a votar por
ella. Exacto.
Salieron a votar por ella. No, que no se la robó a los populares ni a los PNP. Fue gente que ella sacó a votar, sin duda.
Que ella añadió al sistema. Ella añadió a esa gente al sistema. Cuando hablamos del sistema, digamos que le inyectó gente nueva que no estaba, que los partidos nunca cuentan con esa gente. Uh-huh. Esa gente son el margen de error que tú dices, pues para carajo, esa gente nunca va a votar por mí. Uh-huh. Y ella logró eso, pero yo no sé si a estas alturas esa fuerza esté. Y by the way, amiguitos de Victoria Ciudadana, vamos a ser honestos. ¿Tú sabes por qué la gente está haciendo la fila? Porque hay primarias en el PPD y en el PNP.
Exacto. Sí, o sea, el deadline para las elecciones no es ahora. Ahora, el 30 de junio es el deadline para la primaria, pero para la elección en septiembre, por allá.
Amigui, o sea, que esa gente que se está inscribiendo...
No todas. Probablemente... Pero hay un buen... Y otra cosa también, que hay que siempre recordar, que a veces uno hace el análisis. Aunque entre los jóvenes gane Lugaro o gane Dalmau, no todos los jóvenes van a votar por Lugaro ni por Dalmau, ¿verdad? Tú, exacto, nunca vas a sacar el 100% del grupo. Igual que no todos los viejos van a votar por el PPD o el PNP, o sea...
Pero es que eso lo vimos con Ricardo Rosselló, o sea, que... cuando tú ves esas encuestas de salida de Boca Urna o que hicieron el Nuevo Día, qué sé yo, tú ves que Ricardo Rosselló sacó un porciento muy importante de votos jóvenes. Así que, o sea, eso te dice que volvemos. No es que los jóvenes sí pueden ser una alternativa de voto, pero no es que están sure bet para Victoria Ciudadana. O sea, eso no hay una correlación. Y por eso es que hay que insistir en que si usted tiene un partido político, usted tiene que estar con el oído en tierra, haciendo encuestas, preguntando a la gente, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tú no puedes correr una elección, un partido político por las redes sociales. Lamentablemente. O sea, a mí me contestaron en ese thread que
la gente deprimir el turnout, es lo que te
ajá,
estás
yo,
la gente no salga a votar, yo, olvídate, qué poder tiene.
Yo, pero ajá, yo, pero si ustedes no leyeron lo que yo puse, o sea, como que hay que mantener el foco. Entonces, eso es una. Y dos, ajá. Y yo le decía, ella me decía, no, pero es que Puerto Rico es un país distinto. Eso fue lo que contestó Reggie de Vistra. No, es que Puerto Rico es un país distinto y cambió después del 2019. ¿Really? ¿Cambió? O sea, yo no creo. O sea, Puerto Rico está más activista, sí. Lo está. Pero no se ha convertido eso en una acción política. Que eso es lo importante.
Yo no creo que nadie haya heredado, nadie haya cultivado esa...
Exacto.
El verano del 2019 no se tradujo en fuerza electoral. Esa fuerza política, exacto, está allá afuera. y está ready para activarse. Tío, ahora en el COVID quizás es más difícil, pero está allá afuera. Pero no creo que nadie tenga el claim sobre esa fuerza política. Estoy de acuerdo 100%. Y de hecho, mucho ojo, porque, ¿verdad? Pues estamos todos bastante, porque nos entretiene hablarle de Victoria, pero Juan Dalmau recogió 10 mil pesos por Atache Móvil troleando.
Eso te iba a decir.
O sea, no, oye, no me descarten al partido. O sea, el PIB sigue siendo el segundo partido más antiguo de Puerto Rico con estructura a nivel isla. La estructura del PIB es superior a la Victoria Ciudadana any day of the week. Y Dalmau es un candidato extremadamente atractivo para el mismo grupo que va a Victoria. Así que, ¿verdad? Sí, y se pelea mucho con nosotros porque les gusta pelear con nosotros. Y además, a nosotros nos gusta hablar de ellos. Pero no olvidemos
porque que hay más opciones. Porque le decimos las verdades, sin miedo, sin miedo.
No olvidemos que hay más opciones en la papeleta. Y están demostrando también que tienen gente detrás. Porque, de nuevo, levantó 10 mil pesos para Atache Móvil. Eso no lo ha hecho ningún candidato a la gobernación en Puerto Rico.
Oye, ¿no te sabes lo que levantó 10 mil pesos para Atache Móvil? Esta semana, el PIB activó sus troles, porque el PIB también tiene troles. Bueno, y le cayó arriba. Ajá. Sí, todos tienen troles. Ajá. Y le cayeron arriba a par de candidatos de Victoria Ciudadana.
Ah, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues eso
va a estar bueno. A Rafaela fue una.
Okay.
Y es interesante porque eso no ocurre en el vacío.
Ay, güey, oye, en una de las historias de esta semana de los recaudos de los candidatos, yo creo que fue en Noticel, vimos que Victoria, Lugaro pagó una encuesta a Ipsos. Así que pagaron encuesta en febrero.
Así
que ellos tendrán sus numerillos.
Así. Uh-huh. Ah, pues eso coincide. Fíjate qué interesante, porque eso coincide con algunos cambios que nosotros hemos visto. Esa encuesta ya debe estar.
Fue en febrero, o sea que fue hace tiempo. Por lo menos el pago. O sea, el pago al lo que está reportado en el contralor electoral, entiendo que fue en febrero. Déjame buscar aquí. Y o sea que nada, bueno, derecho tiene. Y creo que había sido 20 y pico de mil. Que eso de 20 y pico de mil a mí me suena a Focus Group. Porque una encuesta bien hecha para una candidatura a la gobernación que es nivel isla, aunque sea por teléfono, te va a costar un poquito más de 35, 40 mil dólares.
Ok, pero está bien. Pero si hiciera un focus group, eso pudiese responder a varias cosas. Nosotros hemos visto y nosotros le hemos hablado entre nosotros, pero nunca lo habíamos analizado, comentado. Un cambio un poco en la dinámica en que Victoria Ciudadana se ha comportado con ciertas cosas. Por ejemplo, Manuel Natal, que fue a Jay Fonseca, Lugaro, que empezó a darle entrevistas a más personas, menos a mí, pero ajá. Uh-huh. Hemos visto como un cambio en paradigmático en algunos elementos que muy probablemente pueden responder a los resultados de ese focus group.
Probablemente.
Porque conociendo a esos muchachos no hubiesen cambiado.
Yo espero que cuando uno va a emprender una campaña, un esfuerzo así de grande, uno necesita data, uno necesita inteligencia, así que lo menos que se esperaría es que usen parte del dinerito que levantan para eso. Obviamente ellos están tratando de buscar ciertas estrategias y ver ciertos mensajes. Yo creo que ellos su fracaso, o sea, no es su fracaso, porque eso no es la palabra, donde ellos fallan realmente es en el follow through, que ellos pues empiezan unas iniciativas y de momento se desaparecen. Pero nada, tampoco es tan importante ahora mismo. Solamente quería decir que sí que gastaron.
No, pero gastaron que no me descarten a Juan Dalmau.
Así mismo.
Porque Juan Dalmau pudiese lograr. Mira,
estoy en la del vocero, en la nota del vocero, pero lo hice en la delante de los recaudos. Es del 16 de junio, o sea, que hace una semana, hace 10 días. Dice Alexandra Lugado, candidata a la gobernación, reportó en su cuenta de campaña ingresos de 25.572 con gastos de 22.165 y un balance total cash on hand de 11.040. Pero aquí no dice lo de Ipsos, pero sí, recuerdo que lo leí. Mira, pues vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Aeronet PR, la compañía puertorriqueña líder en servicios de internet para negocios, te recuerda que puedes reducir hoy hasta el 50% de los costos de internet y telefonía de tu empresa. Conoce cómo puedes ahorrar hasta el 50% de tus gastos de telecomunicaciones, internet, fibra óptica, telefonía, voice over IP, VPN y otras soluciones para compañías y pequeños negocios como la tuya, que te brindarán el ahorro que tu empresa necesita en estos momentos tan complicados. Llama ahora al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com y conoce cómo puedes reducir tus costos de internet en 50%. aeronetpr.com, orgullosos auspiciadores de Puestos para el Problema.
Regresamos.
Bueno, Johnny, pasó algo que todo el mundo esperaba que pasara hace tiempo.
Bernie, apareció Babo.
Bernie Sanders ayer endosó a Carmen Yulín, que eso pues no es sorpresa para nadie. Carmen Yulín era una de las presidentas de su campaña. Lo que pasó el sábado en la mañana es que Bernie Sanders mandó un email a su lista de millones y millones de seres humanos pues endosando a Yulín y pidiéndole que le donen chavitos a su campaña. Así que habrá que ver cuánto levanta Yulín de ese email. Obviamente todos sabemos que esa lista de emails de Bernie Sanders ha levantado cientos de millones de dólares. Es una lista bien poderosa. Pues los amigos que siguen a Bernie no están tan al día en la política puertorriqueña como obviamente los puertorriqueños. Así que habrá mucha gente que, siguiendo la recomendación, a lo mejor le tiran 20 pesitos o 50 pesitos. Y en la suma pueden ser muchos, muchos, muchos miles de pesitos. Así que hay que ver cuánto levanta Yulín con eso.
Sí, el mensaje fue alrededor de que ella había batallado contra Trump, de que ella es un darling de la izquierda, progresista, So, está como whipping the masses.
Y el subject, para llevar ese mensaje. El subject era, del email, Bernie Sanders, el subject es Major Carmen Yulín Cruz Soto, el subject del email. Y como que, she's a leader with courage who is not afraid to take on Donald Trump.
¿Le tiraste a Chavito?
No. No. Bueno,
no. Habrá que preguntarse si ya invitó Wasp, que es Bernie Bro, le tiró Chavito.
No sé. Y dudo mucho que... Dudo que haya muchos Bernie Bros boricuas que le tiren Chavito a Yulín.
Por eso.
Ese email no es para los Bernie Bros.
Por eso. Bueno, eso es para los Bernie Bros. Quita allá. Los Bernie Bros. Quita allá. Mira, ¿qué le pasó a Eduardo Batia votándole a favor a un proyecto que puede poner en riesgo la reserva natural de Mar Chiquita?
Entiendo que fue un error.
¿Qué?
Que fue que metió el dedo mal.
No joda.
Sí,
en serio, ese es el argumento.
La realidad. Obviamente, cuando estamos grabando no ha hecho expresiones, pero creo que va a haber, no sé si va a haber expresiones en algún momento, pero sí, entiendo que sí.
O sea, que se tiró un tatito...
Bueno, o sea, eso es, si hay recesión, hay 1000 proyectos, acuérdate que tú estás votando en una pantalla, o sea, no es como antes que tú votas a favor o en contra, no, tú vas votando en la pantalla y parece que en el TGMNG se le fue ahí.
Uh-huh. Ok.
Así que no.
Qué fuerte, cabrón. Pero, o sea, que el proyecto, las implicaciones de ese proyecto son bien serias.
Lo que pasa es que el proyecto es una cabronería, porque el proyecto crea la reserva. Entonces tú dices, ah, pero está creando la reserva. Pero entonces dibuja como que la cabida, como que le quita a lo que había antes, que eran 15.000 cuerdas, por dar un número, pues ahora son 14.430. Y en ese espacito nuevo es exactamente donde quieren poner el desarrollo. Eso es lo que parece que hace el proyecto.
Sí. Sí, básicamente para que la gente entienda, donde está Mar Chiquita, en Manatí, ¿verdad?
Sí, Manatí.
Sí, donde está Mar Chiquita, que es bello, básicamente hay un mix de titularidad, o sea, esos terrenos son privados, digamos, donde la playa es pública, pero donde está enclavada la entrada de la playa es privada. Okay. Todo eso es una cuerda, le pertenece a no sé quién carajo.
Okay.
Y el gobierno hace tiempo, yo creo que lo formalizó con la pasada administración, la convirtió en reserva natural.
Correcto. Sí, eso fue parte de los proyectos que aprobó Batia como presidente del Senado. O sea, el cuatrero pasado se protegieron como 300.000 cuerdas. Y una de esas era la
básicamente,
reserva.
Y era la reserva. Y de hecho extendieron la cabida de la reserva.
Incluía, y eso es parte también de la zona cálcica y todo eso, todo que se
sí,
hizo.
Sí, toda esa mierda. Y ahí también está lo de el acuífero del norte y todas esas cosas por ahí. Pues este proyecto lo que hace es que no elimina la reserva, pero crea como una especie de plan de terreno extraño para la reserva y separa dos cuerdas, o más, no sé cuántas eran, pero creo que son dos.
Un espacito.
Dos cuerdas para que puedan desarrollar cosas allí. Dentro de la reserva, con unas limitaciones y mierda, pero usted sabe que siempre esas limitaciones son bullshit, porque eso aquí siempre se pasan por el forro las limitaciones, supuestamente. Te dicen que están haciendo un hotel ecoamigable y la construcción es ecoamigable. ¿Tú me entiendes? Como que eso no es. Así que nada, eso fue lo que pasó. Bajaron el proyecto y Bate le votó a favor junto con la mayoría parlamentaria. Creo que todo el mundo le votó a favor también. A ese proyecto.
Sí, digo, era un proyecto de descargue en medio del último día de la sesión, que se estaban votando por cientos de proyectos a la vez. Y de esos especiales de último día que se hacen. Sí. De hecho, un proyecto que se radicó ese mismo día y se bajó ese mismo día.
Pero a mí lo que me está bien curioso sobre todo esto del error, lo que sea, es que ese proyecto llevaba discutiéndose en los últimos días.
No, este proyecto es nuevo. Este proyecto lo radicaron el mismo día.
Sí. El proyecto lo arreglaron el mismo día, pero el tema ese de esas dos cuerdas era un tema viejo, porque yo recuerdo que cuando Ricky estaba, en algún momento dado, apareció un proyecto así.
Lo que pasó fue que al principio del cuatrenio, lo que pasa es que han habido tantas controversias que uno no se acuerda, el Departamento de Recursos Naturales de Ricky alteró la interpretación administrativa que se daba a ciertas reservas naturales en Puerto Rico. Básicamente antes de que entrara el gobierno de Ricardo Rosselló, se decían que estas 12 zonas, creo que eran 17 reservas naturales en todo Puerto Rico, pues tenían X restricciones. Y el DRNA cambió la política, sin que se presentara proyectos de ley ni nada, de cómo se interpretaban esas cuerdas de esas reservas naturales. Y ahí esa fue la controversia del momento. Pero este proyecto en particular, el de Mar Chiquita, es un proyecto que alguien le llevó a Tomás Rivera Chats. Y se radicó Fast Track ese mismo día por petición. Es un proyecto por petición. O sea, que alguien lo pidió y se bajó por el mismo día rápido. Y esos son acuerdos de última hora, de tratar de pasar bolas rápido y que nadie se dé cuenta. Y nada, eso es lo que es.
¿Y él va a pedir perdón?
Pues yo no sé, Jonathan. A la hora que estamos grabando, no sé si va a aclarar. Yo sé si va a dar expresiones, no lo sé. Pero
garete, tú sabes, porque
algo tiene que decir.
Sí, está bien a lo loqui. Oye, ¿le habrán dado ya la trillita al velo en la Range Rover de Charlie?
Charlie también cogió su agüita. Oye, esta semana, tengo que decir algo, esta semana jugando pelotadura le dio arroz con masa a todo el mundo. Pusieron a Pipo a temblar, pusieron a Lugar a temblar, pusieron a Charlie a temblar. Pusieron a Ingrid Bill a temblar, así también, que le repartieron también a todo el mundo. Así que mis felicitaciones al corillo de Jugando Pelotadura. Que también, es bien también divertido ver en Twitter cuando le cae encima Lugar, eso es que solamente quieren a los populares. Sí. Cuando le cae encima a Charlie, eso es que son un chorro de PNP. Bueno, alguien dijo esta semana, yo vi un tuit de un victorioso, dice, Yolanda Vélez Arcelay siempre le ha cargado las maletas al PNP. Y yo, ¿what?
Ajá. Bueno, yo entrevisté a la legisladora municipal esta, Angie Mill, que estaba, ella estaba histérica porque le dieron poco tiempo a la iniciativa.
A la propuesta de Lugar
ajá. Entonces, que yo le dije, pues también, pues explíqueme la propuesta. Ajá. Dijo tantas cosas que, bueno, hubo gente que escuché la entrevista por la mañana y dice que se calla ya, no puedo bregar. Yo sé, chicos, es que, ¿cómo te digo? Que es lo mismo que me pasó con el candidato a la alcaldía de Cataño del Partido Popular Democrático. Si usted se tira el ruedo y usted pide espacio y se lo dan, pues amigo, usted tiene que estar ready. Por lo menos un talking point, 4 o 5 talking points y darle por ahí para abajo. Entonces, pues eso pasa. Pero yo vi que la gente estaba indignadísima. Pero después estaban celebrando como le dieron a... Pero Brian estaba indignado. Tesla estaba... Brian estaba, ¿no? Que si pelota monga. Entonces, volvemos a lo mismo. Pedimos acceso a los medios, pero queremos criticar a los medios. Es como que, amigo, eso no funciona así. That doesn't work. Pero vamos al papelón de la semana. Mira. Luis. Luis.
No mientan. No seas mentiroso. No hacen calumnias ni falsas acusaciones.
Mira, Luis, yo me he quedado, yo no sé si a ti te pasó, pero yo me he quedado en shock. En shock. O sea, lo que empezó como una iPad perdida y un revolú y qué sé yo, se ha convertido en que Dr. Ricky le está diciendo embustera a la gobernadora.
A la gobernadora. Sí, man.
Y
estamos hablando, para refrescar la memoria, hablamos aquí de esto, que había una investigación porque Fortaleza se desapareció propiedad. Específicamente de la parte de la residencia de la Fortaleza, propiedad valorada en miles de dólares, incluyendo 4 iPad Pro, una cama, una silla de masajes de $3,000, unos play yards de niños, etcétera, etcétera, y que estaba bajo investigación de la policía esa supuesta desaparición. Y ayer, en exclusiva al Nuevo Día, porque se lo filtraron al Nuevo Día, sí, por la mañana en el .com, no, eso fue en el periódico, sacaron una carta que le envió el propio Ricardo Rosselló con la con el membrete de exgobernador, de oficina de exgobernador.
Que by the way, fue para los suscriptores nada más. Nuevo Día no haga eso, chicos.
Bueno, pero hay que venderla.
Está bien, pero encontramos la carta después siempre.
Está bien, pero encontramos la carta. Anyway. Y en esa carta pues le exige a la gobernadora que aclare que ellos no se llevaron nada, que la transición se hizo con ella, que la mudanza la hizo personal de Fortaleza, que está allí todavía, y que si acaso ellos dejaron cosas allí y no se las han devuelto, como una alfombra y distintos asuntos. Lo interesante fue dejó un kayak allí también. Lo interesante fue que me parece que esto es un capítulo, una guerra accesoria satélite a la primaria del PNP, porque cuando...
Sí, es como algo próximo. Sí.
Cuando sale la carta, William Villafañe, ahora senador, quien fuera secretario de la gobernación de Ricky y secretario general del PNP cuando Ricky fue candidato, salió a defenderlo. Yo lo tuve en mi programa ayer y yo le pregunté específicamente si él creía que esto tenía que ver con la primaria. Me dijo, yo espero que no, pero hemos visto peores cosas en el PNP. Así que básicamente como que lo di a entender. Y otro que salió también fue Leo Díaz. Leo Díaz Urbina.
Leo Díaz.
Mentirosa la gobernadora.
Básicamente se activaron los Pipo Trolls.
La gente de que está con Pipo y que es bien cercana a Ricky. Es lo que se activó.
Exacto.
Eso yo creo que fueron los que salieron.
Exactamente. Exactamente. Pero acuérdate algo. Utilizaron un argumento pipolístico.
Mira lo que escribe Leo Díaz. Wanda Vázquez detenga la fabricación de casos.
Por eso es lo que te iba a decir, pipolístico, porque Pipo, cuando hubo algo que pasó que acusó a la gobernadora de que estaba, cuando estaban votando empleados de la, removiendo empleados de agencias públicas, ¿te acuerdas? Que hubo como una denuncia de que los que eran leales a Pipo, ajá, había como una purga.
Sí, sí, sí. Eso ha pasado varias veces en este cuadro.
Exacto. Pipo dijo que Wanda tenía que dejar de perseguir a la gente. Claro. No sé, que eran como un argumento medio extraño ahí. Pues están usando las mismas palabras ahora. Esto es lo mismo, papo. O sea, están tratando de hablar por los pelos la supuesta persecución contra el pobrecito de Ricky, de Dr. Ricky. By the way, ¿qué es eso del membrete de exgobernador? Ricky, chico, ¿sabes? ¿Por qué tú haces eso?
Mira, esto es lo que dice de Ricardo Rocío en su estatus, porque después de que salió la carta, y puso en Facebook, ante los comentarios públicos anunciados por la gobernadora. Discúlpame. La gobernadora tenía un evento el viernes, algo de prensa, y le preguntaron. Y él dijo que, y la gobernadora se tiró la puya primarista dura y dijo: quien único puede saber dónde está eso es Ricardo Rosselló o Pedro Pierluisi, porque como Pierluisi fue gobernador 5 días. O sea, la gobernadora metió la figa ahí, ¡tá! Y metió el bufetón. Sí, sí. Y entonces aquí es que Ricardo Rosselló le contesta en Facebook: ante los comentarios públicos anunciados por la gobernadora, no me queda otra opción que desmentirla públicamente. La evidencia constatable es: la Fortaleza o algún oficial de la Fortaleza no se ha comunicado en ningún momento conmigo o con mi esposa Beatriz en referencia a los alegados artículos perdidos. El decir que ella no sabe de la transición es falso. O sea, ella, la gobernadora. De hecho, yo hice la transición con ella, no con Pedro Pierluisi. Parte de este proceso está documentado en redes sociales, ver imagen y en los periódicos. Puso una fotito reunidos en el salón informal de lo que se llama el salón informal de la Fortaleza. En medio de la transición está la gobernadora también. Decir que Luis Augusto Martínez no estaba en la fortaleza es falso. Él estaba
ese
allí como...
Ese no es Yorkie. No es el mismo.
No lo sé.
No, porque habían dos Luis Augusto. Uno era Luis Yorkie Martínez.
Yo creo que sí. Que... Este es el subadministrador, ¿verdad? Y que fue el administrador. No,
porque es que yo creo que a Yorkie lo habían sacado.
Bueno, a nivel decir que Luis Augusto Martínez, no entiendo cuál es la referencia aquí. No sé si fue que la gobernadora dijo algo de él. No estaba en la fortaleza, es falso. Él estaba allí como subadministrador y luego de administrador interino. También estaba el actual director de la oficina de propiedad, José Candelaria, supervisado por Luis Augusto Martínez. Espero que corrijan, dijo el gobernador, exgobernador.
Básicamente el gobernador se tiró una defensa a Elías Sánchez, diciendo que, implicando la posibilidad de que iba a demandar, por eso es que yo no entiendo, de verdad que yo no entiendo. Pero, pues nada, Wanda tiene que devolverle los kayaks. Los kayaks, el juego de comedor, la alfombra, tú sabes.
La alfombra es una herencia de la familia, dice él en la carta.
Sí.
La alfombra española.
Pero me está bien curioso porque en la carta él no niega los artículos
que faltan.
Que se perdieron.
Es cierto.
Él no niega nada de eso. Ni dice que se le entregaron los artículos. Mira, yo hubiese esperado que le hubiese producido una carta diciendo, bueno, miren, estos son los artículos que nosotros le entregamos a la gobernadora. O sea, a la fortaleza.
Mira,
este es el inventario y se le entregamos a X o Y persona.
Tengo una pregunta para ti.
Dime.
¿Qué rol, si alguno, va a jugar Ricardo Rosselló en la primaria del PNP?
Eso me está bien curioso.
Porque, obviamente, o sea, filtrar esto originalmente, cuando la fortaleza lo filtra diciendo lo que dijo. Uh-huh. Digo, a lo mejor ya había un informe policial y es imposible filtrarlo porque sí. Ya cuando está en el informe policial, pues tarde o temprano va a salir. Eso fue mala leche un poquito. O sea,
sí.
Si tú quieres bregar con esto discretamente, antes de que algo se ponga por escrito, tú llamas al gobernador y le dices, oiga, gobernador, me están diciendo aquí que falta tal y tal cosa, que es la que hay. Al no hacer eso nunca y todo manejarlo público, pues me dice que aquí hay un poquito también de estrategia y de pensamiento de la primaria. Yo no tengo idea. Ricardo Rosselló, en la última encuesta del Nuevo Día, era la figura política más detestada de Puerto Rico. Pero eso no quiere decir que los PNP, el hardcore del PNP, el elector del PNP, un 25, un 30, un 50% de ese elector no le tenga cariño todavía. Yo creo que sí, que hay gente que le tiene cariño al PNP. Los vemos en Twitter a cada rato todavía lamentándose y mandándole saludos y cosas y poniendo fotos de Bea en Fortaleza. Así que yo creo que hay un rol para él en esta primaria. Y sería interesante ver si Pedro Pierluisi busca el endoso público de Ricardo Rosselló.
Pero está cabrón que tú hagas eso a un año del verano del 2019.
I know, pero that's our politics. Y acuérdate también que es del PNP. O sea, estamos hablando de la primaria en el
sí,
PNP.
Sí, pero yo no creo que a Ricky lo vayan a meter con un rol protagónico en la campaña.
Rol protagónico nunca. Él no va a tener ningún rol protagónico.
Pero lo están usando como proxy. O sea,
puede sacar un video de endoso.
Claro, pero esta pelea es un proxy. O sea, esta pelea es un proxy. Lo de las cosas de la fortaleza. A mí lo que me está bien curioso es por qué. Yo me imagino que lo que está pensando Team Wanda es a mí me acusan de que soy igual o somos los mismos. Uh-huh. Pues no, porque yo me estoy limpiando a Ricky.
Cierto es.
So por ahí es que va la cosa. Cierto. Yo creo que por ahí es que va la cosa. O sea, por ahí es que va el bofetón. O sea, siempre tú tienes que darle un bofetón, un puño en la boca al que tú sucedes, ¿no? O sea, porque va a pasar algo que tú tienes que cambiar de política, tú tienes que implementar algo que simplemente vas a borrar el pasado de esa persona. Solo tienes que meterle un puño en la boca. Este es el puño en la boca. Este es el puño en la boca.
Es cierto.
Este es el puño en la boca.
Un buen punto.
Así que acuérdate que la diferenciación es bien importante porque al final del día, Wanda, si Wanda llega al gobierno porque es la secretaria de justicia de Ricardo. No es porque Pipo estaba allí. O sea, es porque la secretaria de justicia de Ricardo.
Mira.
Se acabó. Dime.
Vamos a dejarlo ahí.
Oye.
Dime.
Esta semana vamos a sacar el Patreon. ¿Lo sacamos esta semana ya?
Bueno, cuando tú estés ready para sacarlo, lo sacamos.
Ok. Bueno, a los amiguitos, vamos a estar anunciando.
Dilo tú ahora para que te pongas presión, para que termine.
Sí. Ok, a los amiguitos y amiguitas de Puestos por Problemas. Esta semana vamos a sacar un... vamos a activar oficialmente nuestra plataforma con una experiencia VIP, exclusiva, como más íntima, más íntima. sí.
Y con más contenido también.
Con más contenido, vamos a tener más contenido, vamos a hacer un par de cositas.
Vamos a abrir nuestro OnlyFans. ¡No, embuste!
No. By the way, Barbie Rican. Barbie Rican, póngase a llenar.
Se metió 40 mil en un día en el OnlyFans.
Póngase a llenar la planilla, sierva.
No, pero yo me imagino que OnlyFans tiene eso traqueado y te mandan la 480.
Sí, eso y la 480.
Claro. Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Y la 1099 y todas esas cosas. Anyway, la cosa es que... Vamos a abrir una experiencia distinta. Vamos a abrir nuestro Patreon.
Un Patreon.
Por varias razones. Queremos formalizar algunas cositas que estaban pasando como que medidas rústicas.
Como tener presencia en las redes constantemente y no solamente
exacto.
El podcast y quizás en algún momento empezar a sacar videitos y hacer un poquito más, aprovechar la época de las elecciones.
De las elecciones. Uh-huh. Y también vamos a tener un programa de ayuda a nuestros pymes, porque usted sabe que este podcast es el podcast que vende. Esta es la realidad.
Así
o sea, nuestra audiencia, ustedes, nuestros fans, porque lo que nosotros auspiciamos aquí y lo que nosotros mencionamos aquí, promocionamos, son productos de calidad, son productos buenos, son servicios buenos, y son empresas netamente puertorriqueñas.
Sí,
así que en la medida en que nosotros podemos seguir ayudando a pequeños y medianos empresarios a seguir creciendo sus negocios, pues lo vamos a seguir haciendo. Así que vamos a establecer un programa también, obviamente pues a cambio de una aportación,
para las suscripciones va a ser con un auspicio de pymes para mencionarlos en el podcast.
Exacto, para mencionarlos en el podcast.
Combinado
con nuestros auspiciadores ya que usted conoce.
Correcto.
Así que, nada, lo vamos a lanzar. Queremos escuchar su feedback, que nos deje saber. Cada tier va a tener sus perks. Uh-huh. Hay tiers que simplemente, porque si usted quiere hacer una aportación mensual y no quiere más nada, pues hay un tier para eso, que va a estar bastante económico. Y hay otros tiers que van a tener sus perks, van a tener sus cositas. Obviamente, cuando la pandemia nos permita, pues vamos a hacer eventos y esa gente va a tener
descuento. Algo que yo quiero hacer, y lo quiero hacer y lo vamos a hacer, es como que cuando empiecen los debates, ver los debates con ellos así en corillo. Como que hacer
un party, un watch party privado,
tú sabes, hijo de él y vacilar y eso. Pero obviamente pues sería para suscriptores.
Exacto. Hacer un drinking game, sí, ese tipo de cosas. Así que eso va a pasar. Y obviamente todos los tiers van a tener, algunos tiers van a tener acceso. O sea, por ejemplo, pues usted se va a poder comunicar con nosotros, sugerirnos temas, pelearnos, todo ese tipo de cosas. O sea, van a mandar básicamente en el espacio. Y es una manera de que ustedes tengan mayor control y que se sientan parte de... Somos una comunidad, somos una familia, pero pues que nos podamos dar pampering, es lo que estamos buscando. Así que vamos a estar pendientes, eso lo vamos a lanzar los próximos días y se lo vamos a hacer. Bueno, que la fuerza los acompañe.
Gracias, Corillo, y nosotros pues no sé si volvemos en la semana o volvemos el próximo domingo.
La fuerza los acompañe, bye.
Bye.